Hablamos del terremoto económico para miles de personas que han invertido en criptomonedas. La caída de una de sus plataformas.
Die taumelnde Kryptobörse FTX sucht Insidern zufolge.
Die Blockchain y criptomonedas está antes de percebermos que consequências ainda podem vir aí.
A massive meltdown is sinking the cryptocurrency world. FTX, one of the largest crypto exchanges, is now facing extinction.
Desde hace un año, el desplome de las criptomonedas es, desde luego, un hecho. El mercado está en shock después de unas cuantas quiebras, alguna que otra estafa y un miedo atroz al contagio total. Estamos ante el peor año para estos activos digitales, pero ¿qué hay detrás de este seísmo? A esa pregunta vamos a responder hoy. Soy Javier Attard y hoy es viernes, es 25 de noviembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Para entender por qué es su peor año, por qué es el peor año de las criptomonedas, les he pedido ayuda a dos de mis compañeros. A María Hernández, periodista de la sección de Economía, a la que siempre busco para hablar de Bitcoin. Hola María, ¿qué tal?
Hola Javi, ¿qué tal? Un placer.
Igualmente María. Y también es un placer estar en Estados Unidos, en Atlanta. Allí está Ángel Jiménez de Luis, experto en tecnología del mundo. Ángel, hola.
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora que os tengo a los dos, compañeros, empecemos por explicar esta situación que están viviendo las criptomonedas. María, yo antes hablaba de seísmo en el mercado. ¿Podemos hablar de seísmo con tranquilidad ahora mismo?
Sí, de hecho no solo ahora mismo vive ese seísmo, sino que lleva así todo un año, desde que en noviembre de 2021 el Bitcoin tocó su máximo histórico en casi $69,000, no ha hecho más que caer hasta el punto en el que está ahora, que bueno, lucha, como decimos en los que escribimos de inversión, lucha por salvar el nivel de los $16,000, que es un nivel realmente bajo teniendo en cuenta dónde estaba antes, ¿no? De dónde venimos. En esa caída, además, el Bitcoin ha arrastrado al resto de criptomonedas y esto ha tenido muchas consecuencias, ¿no? Que son ese seísmo del que hablas. Por un lado, la capitalización, ¿no? Que es el valor de todo el mercado de criptomonedas. Esa capitalización ha bajado en 2 billones de dólares. También se ha traducido en, y esto es lo más grave, en millones de pérdidas para inversores de todo el mundo. Y eso a su vez ha provocado que muchos inversores salgan del mercado por las pérdidas que han tenido o por temor a tener más pérdidas, y que otros inversores que se podían estar planteando entrar se han retraído. Y por tanto, y esta es la última consecuencia, eso todo ha traído consecuencias para las propias plataformas de inversión, lo que se conoce como exchange. En algunas de ellas han desaparecido en este periodo. Celsius fue el primer caso, fue el primero que activó las alertas. Fue una sorpresa, pero el mercado pudo digerirlo bien. Luego vino el crash de Luna, que era un token y bueno, también activó las alertas en lo que se refiere a las stablecoins. Pero lo definitivo y lo que hace que este seísmo haya subido de nivel ha sido la reciente caída de FTX.
FTX, quédate con esto porque es muy importante en esta historia. Ahora veremos por qué. Pero antes, Ángel, acabamos de hablar de seísmo, el peor año de las criptomonedas, insisto, pero ¿por qué? ¿Por qué este año tan tan malo? Entiendo que es una pregunta un tanto complicada de responder, pero te la tengo que hacer.
Como tú dices, es muy complicado responder esta pregunta porque hay muchísimos factores, pero básicamente yo creo que se puede resumir en que ha habido 2 o 3 estafas grandes, digamos, dentro del mundo cripto, y luego aparte es que cuando un mercado cae, pues evidentemente arrastra y contagia muchas cosas, ¿no? En ese caso había mucha gente invirtiendo en cripto con préstamos, con apalancamientos, es decir, habían invertido más de lo que tenían, ¿no? Y cuando baja todo estas valoraciones del Bitcoin y de todas las criptomonedas, pues evidentemente empieza a causar un fallo casi sistémico, ¿no? Que es lo que estamos viendo.
Seísmo, año malo, shock en el mercado de las criptomonedas. Pongamos un ejemplo, María, de cómo les ha ido a los inversores españoles en este último año que ponga en evidencia, que justifique todo lo que estamos hablando hasta ahora.
En realidad, ¿cómo le ha ido a los inversores españoles y a los de todo el mundo? Porque si algo tienen las criptomonedas y los criptoactivos es que no son de ningún lugar y al mismo tiempo están en todas partes, ¿no? Pero lo que contamos hoy en El Mundo es un estudio que ha realizado Asufin, que es la Asociación de Usuarios Financieros aquí en España, durante este último año. Es un caso de mystery shopping o de cliente oculto que refleja bien lo que le ha podido pasar a muchas personas que invirtieron hace un año en criptomonedas, ¿no? Asufin quería conocer de primera mano a qué se enfrentaban los pequeños ahorradores cuando decidían apostar por alguna de las plataformas que tenían a su alcance, y decidió poner una pequeña cantidad de dinero en 5 de ellas: Binance, Crypto.com, Coinbase, Bit2Me y Together. Puso 100 euros en cada una de ellas, en total 500 euros. Y coincidiendo prácticamente con esa inversión, que fue en septiembre de 2021, en noviembre toca el pico Bitcoin, como hemos dicho, y a partir de ahí empieza a caer. Entonces se refleja muy bien en esos 500 euros que ellos invirtieron el impacto que ha tenido esa caída, porque en este periodo, desde septiembre hasta ahora, han perdido un 52,5%. Si tomamos como referencia el máximo histórico de Bitcoin, la caída es del 66,1%. Traducido en dinero contante y sonante, pues de esos 500 euros a Asufin le quedan ahora en su cartera, en su bolsillo virtual, unos 222 euros.
Claro, es que de 500 a 200, creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando. Antes apuntabas, María, a FTX y su caída, su descalabro que hemos visto en los últimos días, de hace eso, pocos días, ¿no?, esa plataforma de intercambio de criptomonedas. ¿Qué le ha pasado exactamente? Porque decís los que sabéis de esto que es una especie de punto de inflexión, o sea que entiendo que es grave.
Bueno, hace unos días asistíamos a su bancarrota, ¿no? Era una de las principales plataformas de inversión en criptomonedas y, bueno, su fundador, Sam Bankman-Fried, pues era, lo llamaban el nuevo Warren Buffett, lo comparaban con Zuckerberg de Meta, ¿no? Entonces, ha sido un shock en el mercado por el volumen y por la dimensión de la plataforma, y también por lo que se supone que hay detrás de esa caída, ¿no? Es el cómo ellos utilizaban las inversiones de sus clientes para supuestamente invertir en otras, a través de otras sociedades relacionadas, y bueno, como ese dinero, cuando los inversores han querido recuperarlo, la plataforma no tenía liquidez y ha terminado en bancarrota. Lo significativo de este caso no es solo su volumen en sí, sino lo que supone dentro de la industria cripto, ¿no? En el Financial Times decían hace unos días que era Lehman Brothers de las criptomonedas. No tanto por su dimensión ni por que pueda contagiar al sistema tradicional, a la economía tradicional, sino por cómo supone un shock dentro de la industria cripto, ¿no? Un antes y un después. Es como que la industria cripto está empezando a tomar conciencia de que necesita poner unos mecanismos de regulación y de transparencia para mantener la confianza de los clientes y evitar que se sigan marchando o que no entren, porque su futuro depende de eso, ¿no? La importancia de este caso es que la propia industria cripto, que hasta ahora ha sido muy reticente a todo lo que tiene que ver con regulación o con control, empieza a decir desde dentro que o lo hacen o su futuro no sabe por dónde, no saben hasta dónde van a llegar o cómo van a llegar, ¿no?
Claro, ahora la bancarrota de FTX ha extendido totalmente el temor al contagio en el mercado cripto y todas las miradas se centran en la próxima pieza que podría caer en esta suerte de dominó, ¿no? Esa pieza, Ángel, es la de Genesis. ¿Qué es Genesis exactamente?
Yo lo definiría como un banco de inversión especializado en cripto, ¿no? Es una compañía que forma parte de un grupo, que es el Digital Currency Group, y tiene dentro de ese grupo hay un banco que es Genesis, y dentro de ese banco hay una división que es Genesis Global Capital, que se encarga un poco de hacer préstamos en cibermonedas, ¿no? En cibermonedas, pero bueno, criptomonedas, ¿no?, como lo solemos conocer. Y esto es un poco la pieza que está a punto de caer dentro del mundo cripto. Nadie sabe si va a sobrevivir o no, y están un poco ahora sí con el agua al cuello.
Y Ángel, claro, porque dentro de este año tan malo del que hablábamos de las criptomonedas, tú lo acabas de decir ahora mismo, se puede complicar aún más.
Sí, bueno, yo iba a decir que el cielo es el límite, pero aquí es el suelo es el límite, ¿no? Digamos, se puede complicar muchísimo más. El problema que está pasando, y lo que señalaba antes, ¿no? Esto es un mundo que está muy interconectado. Estamos hablando de empresas que han estado prestándose dinero entre sí, con otras criptomonedas como único aval para esos préstamos. Y estas criptomonedas están cayendo, se está descubriendo que en muchos casos no hay realmente un valor detrás, y entonces puedes encontrarte con situaciones en las que de repente imperios millonarios se vayan a evaporar sobre la marcha, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con FTX, lo que puede pasar con Genesis y lo que puede pasar si Genesis cae con otras compañías, porque al fin y al cabo piensa que estos bancos prestaban criptomonedas a muchos otros proyectos que a su vez tienen un impacto muy grande dentro del mundo cripto, ¿no?
Entonces es una situación, la caída de Genesis, que sí está encima de la mesa, o sea, la posibilidad es factible, lo podemos ver.
Sí, sin duda alguna. Están intentando buscar dinero para intentar cubrir un poco el problema que tienen de liquidez, pero hay posibilidades de que no encuentren ese dinero y en ese caso tendrían que declararse en bancarrota. Tienen unos 2.800 millones de dólares en préstamos concedidos, que evidentemente, pues eso quiere decir que hay 2.800 millones de dólares que alguien ha dejado a Genesis que no va a poder recuperar, ¿no? No a alguien, varios, ¿no? Varios inversores. Pero evidentemente, como todo, como estamos viendo desde hace meses, ¿no? Todo esto son como unas piezas de dominó que van cayendo. Y entonces cuando caiga Genesis, pues la vista se pondrá en la siguiente, ¿no? ¿Cuál puede ser la siguiente? Pero evidentemente puede pasar, sin duda alguna.
Y si eso llega a pasar, entiendo que aquí entramos en el terreno de las hipótesis, ¿no? Pero de ver la caída de Genesis, Ángel, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para todo este mundo de las criptomonedas?
Pues bastante duro, porque ya no quedan muchos. Vamos a pensar en esto como fusibles, ya no quedan muchos fusibles que fundirse ya aquí, ¿eh? Porque hemos perdido a FTX, que era el segundo mayor exchange, que es, digamos, la bolsa donde se intercambian las criptomonedas. Estamos viendo muchos bancos de inversión y proyectos de inversión que están cerrando con bancarrotas y sin poder recuperar el dinero de los inversores. Ya no queda mucho, es decir, queda Binance, que es el gran exchange, quedan algunas grandes compañías de custodia de criptoactivos, pero en general yo creo que se está poniendo muy, muy claro que la falta de regulación en este sector al final puede ser un problema cuando llegan este tipo de situaciones, que pasan también con dinero real, es decir, hay momentos en los que bancos no tienen liquidez y ha habido pánico en los mercados y hay corralitos y millones de cosas, pero evidentemente, precisamente porque esto ha pasado en el mundo tradicional, hay una serie de mecanismos y de protecciones que no existen en el mundo cripto, y por eso yo creo que puede ser un problema bastante grande, ¿no?
Es un asunto que ya habéis apuntado los dos, el de la regulación. No sé si la regulación podría llegar a ser una especie de tabla de salvación, algo a lo que acogerse, agarrarse dentro de este mercado desregulado para no terminar por morir o que una concatenación de quiebras acabe por destruirlo todo. María.
De alguna manera yo creo que sí, al menos para el gran público, porque es verdad que dentro de las criptomonedas hay una parte de seguidores, ¿no? Las criptomonedas generan todo el tiempo como una sensación de amor-odio, ¿no? Hay gente que las rechaza de plano, que dicen que son una estafa, que no creen para nada en ellas, ni siquiera en la tecnología que las sustenta, que es el blockchain y que es lo realmente valioso de muchos proyectos cripto. Pero por otro lado están los defensores a ultranza de lo cripto, que entre otras cosas rechazan cualquier tipo de regulación o de intervención, porque en sí es ir contra la esencia. Las criptomonedas y todo el sistema cripto nace también como reacción al sistema económico tradicional, precisamente como reacción a todo el sistema que representaba Lehman Brothers, ¿no? Entonces, regularlo es como traicionar el alma del sistema cripto. Pero la realidad es que para sobrevivir y para mantenerse en el futuro, ellos saben que si quieren seguir atrayendo a los inversores que no son, pues a un inversor normal, que igual que invierte en criptomonedas puede invertir en bolsa o en deuda o en comprarse una casa, tienen que darle seguridad. Y la seguridad solo puede venir de la mano de unas reglas que conozcan todas las partes y que ofrezca algún tipo de amparo o de protección si la operativa de las plataformas no funciona como debería.
History is filled with almosts. With those who almost adventured, who almost achieved.
Hay un aspecto que me resulta preocupante del mundo de las criptomonedas y es la imagen que muchas veces se tiene de lo que supone. Esa percepción de dinero fácil y de dinero rápido con todas esas campañas también de personajes conocidos, de influencers. ¿Hasta qué punto puede suponer esto un problema, María, para todo aquel que se acerca a este mercado con pocas certezas?
Pues no sé si diría que problema, o si lo llamaría problema, aunque puede ser, porque cuando hay, es cierto lo que tú dices, hay mucha gente joven y también no tan joven, porque hay una gran parte de los inversores en criptomonedas y criptoactivos están por encima de los 35 años. 35-50 es un arco de edad donde se encuentran muchos inversores de criptomonedas, y hay una sensación bastante extendida entre esa parte de inversores que ven en las criptomonedas y en los criptoactivos una manera de conseguir dinero fácil y rápido. Y en inversión, sea en criptoactivos o sea en lo que sea, hay un axioma que también aquí lo hemos comentado otras veces, y es que no hay rentabilidad o beneficios o ganancia sin riesgo. Entonces, si algo te da dinero muy rápido o en mucha cantidad en muy poco tiempo, es porque asumes mucho riesgo. Y hay gente que invierte en cripto o que se adentra en la inversión en cripto teniendo en cuenta o mirando a la rentabilidad y a las ganancias que pueden obtener, pero sin calibrar el riesgo de pérdida que también asumen. Esto es quizás, no sé si un problema, si un riesgo, pero desde luego es algo que alguien que se aproxime a la inversión en cripto tiene que tener muy en cuenta. También yo creo que es algo tan desconocido que empieza a ser más conocido, ¿no? Pero no lo era hasta ahora. Que un poco vamos todos aprendiendo, ¿no? Del ensayo error, de los casos que están pasando. Entonces, yo creo que esto, conforme vaya pasando el tiempo, se conozcan más experiencias, no solo negativas, sino también positivas, porque hay gente que y proyectos que están siendo interesantes y que, bueno, pueden tener una aplicación interesante y productiva, pues esa aproximación a las criptomonedas será más consciente, y aunque seguirá teniendo riesgos, probablemente quienes apuesten por ellas o quienes decidan invertir en ellas lo hagan de una manera más consciente, más sabiendo lo que hacen.
Esa puede ser una de las claves, como dices, María, pero en todo caso, esta es la difícil situación que están viviendo las criptomonedas ahora mismo y su mercado. María, gracias por ayudarnos a entender por qué este año tan, tan malo.
Gracias a ti.
Y gracias a ti también, Ángel, desde Atlanta. Estaremos atentos a ver qué pasa con Génesis. Y si cae definitivamente, Ángel, gracias.
Gracias a ti.
Ángel Jiménez de Luis y María Hernández han hecho posible hoy este episodio de El Mundo al Día, que has escuchado y que puedes escuchar siempre que quieras, todos los días, en la web de El Mundo y en las principales plataformas de audio. En la que utilices habitualmente, en la que tengas descargada en tu móvil, allí te puedes suscribir para escucharlos cuando más te apetezca o cuando te lo permita tu rutina. El lunes estaremos otra vez por aquí con una nueva historia desde la redacción del Mundo. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.